Informa Martín Noticias. La Organización de los Estados Americanos, OEA, celebra su 53ª Asamblea General con una discreta mirada a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y países observadores están reunidos en la sede principal de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Washington para participar en la 53ª Asamblea General convocada por el organismo hemisférico para abordar temas relacionados con la gobernanza en las Américas, el cambio climático y los derechos humanos. La primera jornada del encuentro hemisférico, que se realiza bajo el lema Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con derechos humanos, empezó con una discusión oficial del pleno con representantes de la sociedad civil, un diálogo de los jefes de delegaciones, el secretario general de la OEA y observadores permanentes para finalmente dar paso a la sesión inaugural. Durante la ceremonia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, puntualizó la necesidad de que se respeten los derechos humanos en la región.
Debemos asumir esa responsabilidad de cambiar la desigualdad y de las instituciones que la reproducen. Y eso nos obliga a mirarnos a nosotros mismos como organización.
En la reunión hay ausencias notables, entre ellas las representaciones de México, Argentina y Bolivia, entre otros, que mostrarían algunas diferencias con el encuentro. En su discurso de apertura, el secretario general realizó un llamado a los estados a garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Quisiera hacer un llamado a los estados de la OEA a que analicen y evalúen formas de intercambio cultural e institucional para asegurar más derechos para más personas. Trabajar el manifiesto contra la pobreza.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos concluye el viernes y se anticipa una resolución del Pleno, sala de redacción, Voz de América.
Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que exige al gobierno de Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional de los activistas negros y líderes de la religión yoruba Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos subrayó que entre las personas condenadas injustamente en Cuba se encuentran Hernández García y Pérez Paseiro, presos de conciencia recluidos únicamente por sus convicciones políticas. En Miami, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano de Loreto Hernández García, habló con Martín Noticias.
Con tremenda alegría y emoción hemos recibido la noticia de que los líderes religiosos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro acaban de ser declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Su familia, sus amigos, sus compatriotas, sus hermanos de lucha, creemos que este reconocimiento es muy importante. Es un reconocimiento a su lucha, es un reconocimiento a lo injusto de su condena, y es un importante aliento no solo para ellos, sino para todos y cada uno de los prisioneros políticos en Cuba. Creo que este reconocimiento de prisioneros de conciencia es la más clara expresión de que están presos y justamente, que solo actuaron pacíficamente para exigir cambios democráticos en nuestro país. Loreto y Donaida, un matrimonio opositor del municipio de Placetas, están sancionados a 7 y 8 años de privación de libertad respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba.
El Centro para una Cuba Libre pidió a los líderes europeos que le pregunten al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sobre la muerte del opositor Osvaldo Payá y que pidan la liberación de más de 1,000 presos políticos en Cuba. Desde Washington, D.C. informa nuestra corresponsal Michelle Sagué, quien habló con el director ejecutivo de esa ONG, John Suárez.
El Centro para una Cuba Libre instó este miércoles a los líderes europeos a preguntar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre el fallecido opositor Osvaldo Payá y cuándo liberará a los más de 1,000 presos de conciencia actualmente encarcelados en la isla. La organización hizo la petición en momentos en que Díaz-Canel se halla en Europa en visita oficial, en la que se ha reunido con el Papa Francisco, además de participar en París en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial y viajar a Serbia. El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez.
Yo creo que es importante, cuando se habla de diálogo, tener un diálogo franco y basado en la realidad. Y la realidad es que el señor Díaz-Canel tiene las manos llenas de sangre por lo que él ordenó el 11 de julio cuando llamó a las fuerzas de represión acabar con unas protestas pacíficas al largo de la isla.
Suárez subrayó además que actualmente hay más de 1.250 presos políticos en Cuba y 39 de ellos, según La Habana, son menores de edad. Añadió que se les mantiene en condiciones que alcanzan el nivel de tortura. Añadió que también se debe hablar del reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que implica al régimen cubano en el asesinato del activista Oswaldo Payá, donde piden que se reconozca por lo menos quiénes son los agentes responsables y llevarlos a la justicia y recompensar a las familias. El reciente informe de la comisión halló al Estado de Cuba responsable de las muertes de Payá y del activista Harold Cepero, ocurridas a raíz de un accidente automovilístico provocado por un vehículo en el que viajaban agentes cubanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sade.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. Con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria, se comienza la operación de los llamados centros de migrantes. Manuel Arias Naranjo, desde La Voz de América, informa.
Con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria que se presenta tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, se inicia la operación de estos centros de procesamiento de migrantes, que tendrán el apoyo de las agencias de la ONU, ACNUR y OIM. Como remarca el abogado colombiano Cristian Mancera, experto en temas migratorios.
Estas oficinas de ACNUR y OIM van a estar en ciudades claves, epicentros de esa migración irregular, para efectos de poder atender a estos ciudadanos que están buscando un camino legal para emigrar a los Estados Unidos.
Estos centros buscan identificar, registrar y categorizar las razones de la migración irregular y canalizar a quienes califiquen en vías legales, explicó en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos y lo reiteró en una reciente visita a Bogotá Ursa Sella, subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.
Quiero dejar claro que la frontera estadounidense no está abierta. Cualquiera que pase ilegalmente será detenido y devuelto a su país de origen en pocos días y estará sujeto a una prohibición de entrada en Estados Unidos durante 5 años.
Los centros estarán inicialmente abiertos para migrantes haitianos, cubanos y venezolanos. Sin embargo, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, señala que esta iniciativa debe replantearse.
Las personas que migran en forma ordenada, regulada y legal son las que tienen los medios para buscarse oportunidades en otros países o en sus propios países. Y normalmente estos criterios dejan por fuera a la gente que sale desesperada por situaciones de hambre, de violencia, de conflictos en los territorios.
Estos centros atenderán, entre otras, las solicitudes de asilo para reunificación familiar o el sistema que permite que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes puedan patrocinar la estadía de un migrante en territorio americano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en camino. Les contamos que el gobierno del presidente Joe Biden informó hace unos días que extenderá el estatus de protección temporal por 18 meses para más de 300.000 personas procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, causando la decepción de algunos activistas y legisladores que buscaban una oferta más generosa, según reporta la agencia AP. Las extensiones pueden brindar seguridad y protección continua para quienes ya están legalmente acá en Estados Estados Unidos con el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, el cual estaba por expirar como parte de las decisiones del gobierno del expresidente Donald Trump, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Aunque la decisión beneficia a cerca de 330 mil personas de los países antes mencionados, incluidos 239 mil salvadoreños, algunos tenían la esperanza de una medida más radical que incluyera una mayor elegibilidad para los llegados recientemente procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. El senador federal Bob Menéndez, un demócrata por New Jersey, que presionó a la Casa Blanca para que se implementaran las extensiones, aplaudió la medida, pero añadió que simplemente no va lo suficientemente lejos e insinuó que pudo haber sido impulsada en parte por cálculos políticos y no por un sólido fundamento de políticas ni por las condiciones de cada país. Seguimos en camino y con los detalles desde Honduras tenemos a Oscar Ortiz.
Según informes del Banco Central de Honduras, en los primeros seis meses del año, el país ha recibido cerca de $3,723,000 por concepto de remesas, y el 80% proviene de los Estados Unidos, seguido de España con más de 13% y México con 2.5%. Y justamente estas cifras respaldan la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con la decisión de extender por 18 meses más el estatus de protección temporal TPS, iniciando desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio de 2025. Según informes de la Cancillería hondureña, son alrededor de 76,000 los migrantes hondureños que radican en los Estados Unidos que serán beneficiados con la nueva extensión del estatus de protección temporal. Para Karen Valladares, de la organización Cristosal, que vela por los derechos humanos de los migrantes, respaldan la decisión, pero al mismo tiempo hace un llamado a buscar más beneficios nacionales que eviten las migraciones.
Vemos a bien esta extensión del TPS, pero también hemos estado por años siendo conscientes de la necesidad que existe de poder generar alternativas más concretas y claras hacia esas personas que por años han sido beneficiadas por el TPS, ¿verdad?
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que la decisión de reactivar la extensión del estatus de protección temporal, que en su momento fue cancelada por el expresidente Donald Trump, ofrece seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales, que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El gobierno de Estados Unidos dijo que la razón por la que dejó de programar citas por app para solicitantes de asilo en el cruce fronterizo de Laredo, Texas, fue la situación de seguridad al otro lado de la frontera en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado enviado por correo a The Associated Press que el gobierno también consideró otras cuestiones operativas no especificadas como una relativamente baja demanda de citas para ese lugar. Por su parte, defensores de los derechos de los migrantes dicen que actualmente no se pueden programar citas en la ciudad de Nuevo Laredo para citas de asilo mediante la aplicación de CBP One que puso en funcionamiento el gobierno de Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en México aseguran que la solicitud de citas de la ciudadanía mexicana en Nuevo Laredo a través de la aplicación CBP One, implementada por el gobierno estadounidense luego de la finalización de la política migratoria conocida como Título 42, no estarían disponibles. La información que fue revelada por la agencia de noticias de Associated Press y Reuters asegura que el agendamiento de citas de asilo en línea en este peligroso paso fronterizo fueron suspendidas luego de que varios inmigrantes denunciaran extorsiones de grupos al margen de la ley. Hasta el momento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el portal oficial actualmente no incluye a Laredo como una ciudad donde los solicitantes de asilo puedan programar citas. Históricamente, la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, al otro lado de la frontera con Laredo en Estados Unidos, ha sido un lugar temido por el secuestro y la extorsión de migrantes. Y es que allí, grupos al margen de la ley exigen pagos extorsivos a las personas que se dirigen al puerto de entrada, incluidas aquellas con citas en CBP One, según un informe presentado en mayo por el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin. Por su parte, un defensor de los derechos de los migrantes que habló con la agencia de noticias Reuters aseguró que los delincuentes llegaron a exigir hasta $500 por persona para permitir su llegada a las instalaciones oficiales. Paralelo a esto, la organización Human Rights First registró más de 13.000 informes de ataques violentos contra migrantes en México entre 2021 y 2022. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Están escuchando Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Y seguimos con más notas de interés. Congresistas del sur de la Florida presentaron hace unos días en el Congreso un proyecto de ley que brindaría un camino legal a la residencia permanente a venezolanos que llevan más de un año y medio en Estados Unidos, siempre y cuando estos no hayan sido deportados previamente o hayan cometido algún delito serio. La iniciativa fue introducida conjuntamente con otro proyecto de ley que llevaría a Estados Unidos a respaldar refuerzos para castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. El proyecto de ley de ajuste venezolano, conocido como H.R. 4048, fue presentado por la representante María Elvira Salazar, Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson, y de ser aprobada, favorecería a ciudadanos de esos países que hayan llegado a Estados Unidos antes de finales de diciembre del año 2021, salvo que algunos de ellos haya cometido alguna infracción. La iniciativa también favorecería a los miles de venezolanos que aplicaron por el estatus de protección temporal aprobado por la administración Biden, dijo el representante Soto, al señalar que ahora los venezolanos que viven en los Estados Unidos necesitan un camino hacia un estatus legal permanente para tener una mayor estabilidad. Asimismo, va a ofrecer asistencia técnica y de investigación de esta misión especial y va a solicitar la emisión de alertas tempranas ante futuras amenazas a los derechos humanos y a las instituciones democráticas en Venezuela. También incluye la participación de Estados Unidos en los esfuerzos de enviados especiales y relatores de la ONU en la negociación de la liberación de presos políticos y estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Están escuchando Caminos. Y la Corte Suprema de Canadá ratificó un acuerdo de inmigración con los Estados Unidos. Los detalles con Héctor Contreras, de La Voz de América.
La Corte Suprema de Canadá ratificó un acuerdo de inmigración con Estados Unidos que otorga poder a las autoridades fronterizas canadienses a prohibir la entrada al país a los solicitantes de asilo provenientes de territorio estadounidense. La medida está amparada por el Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por las dos naciones en 2002 y que estipula que los solicitantes de asilo deben hacerlo en su primer país de arribo o, de lo contrario, deberán regresar allí y solicitarlo. En caso de no cumplirse la norma, estas personas podrían ser enviadas de vuelta. El gobierno canadiense defiende la medida, asegurando que el acuerdo no viola el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de los migrantes. Sin embargo, para el tribunal canadiense aún falta resolver la incógnita de si la norma viola los derechos de igualdad. Por esta razón, el caso volverá a la Corte Federal para determinarlo. Incluso, algunos especialistas anticipan que, independientemente de cuál sea la decisión, el caso podría volver a la Corte Suprema en los próximos meses, dada la complejidad del tema. Las cifras oficiales han demostrado que la implementación de los nuevos acuerdos bilaterales tienen un impacto directo en los flujos migratorios, ya que en marzo más de 4.000 personas fueron interceptadas por la Real Policía Montada de Canadá cuando se dirigían a presentar solicitud de asilo en ese país después de cruzar irregularmente la frontera, mientras que durante los últimos dos meses el número se redujo a 618 personas, de las cuales casi la tercera parte fueron enviadas de regreso a Estados Unidos y solo a 247 se les permitió presentar solicitudes de refugio en Canadá bajo excepciones al acuerdo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Thank you. Y Cuba ocupó el tercer lugar entre los países con más peticiones de asilo a nivel mundial en el 2022, con más de 190 mil solicitantes, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Los cubanos se ubicaron detrás de los venezolanos en primer lugar y de Afganistán, según la gráfica número 17 del informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado del año 2022. De los 2,6 millones de nuevas solicitudes de asilos individuales, el 56% o 1,4 millones de personas solicitantes de asilo procedían de solo 10 países. En las Américas, la cantidad de personas venezolanas que solicitaron asilo durante el año ascendió casi 3 veces más que el año anterior, subraya el documento. Se afirma además que la gran cantidad de personas forzadas a huir de conflictos nuevos o persistentes alrededor del mundo incluye a los cubanos, y la crisis se evidencia en el éxodo que ha vivido la isla desde el año 2022. Más de 2 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo fueron presentadas por personas nacionales de América Latina y el Caribe, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las solicitudes de asilo de personas afganas y sirias también crecieron en comparación con el año anterior, destaca este informe.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona y seguimos en Caminos. Y Colombia es el segundo país del mundo después de Siria con la mayor cifra de desplazados, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Manuel Arias Naranjo amplía la información.
Un panorama preocupante sobre el aumento del desplazamiento forzado durante el último año en Colombia presentó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con 214 mil personas desplazadas en 2022 por la presión de grupos armados, como señaló Rocío Castañeda, oficial de comunicaciones de esta agencia en Colombia.
El conflicto armado y la violencia continúan con la presencia de actores armados ilegales que se disputan pues el control de territorios. Las comunidades, la población civil queda en medio de estas tensiones y de este control, pues se presentan afectaciones como desplazamientos individuales, desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento.
Por su parte, en diálogo con La Voz de América, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, sostuvo que además de los esfuerzos del actual gobierno por entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios y la lucha contra la inequidad social, caldo de cultivo de la violencia.
Colombia es una de las sociedades más inequitativas del mundo, y esto hay que corregirlo, porque si no logramos que haya más justicia fiscal, que haya más justicia social, que haya la posibilidad de que los recursos del país se distribuyan de mejor manera, va a ser muy difícil salir de esta crisis social que se ha ido agravando.
Romero llamó la atención porque desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC en 2016, se han presentado en el país al menos 1 millón de nuevos desplazados por las nuevas dinámicas del conflicto armado, lo que acerca a Colombia a una cifra histórica de cerca de 8 millones de desplazados internos. Por su parte, el informe de ACNUR también señala que Colombia es el primer país en la región con mayor número de refugiados extranjeros acogidos, con cerca de 2.5 millones de migrantes, en su mayoría venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos con más noticias. Más de 110 millones de personas viven en situación de desplazamiento o de exilio forzado, según también un informe de Naciones Unidas. La agencia AFP tiene los detalles.
Más de 110 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento o exilio forzado en el mundo. La cifra surge del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, difundido el miércoles, y que revela un nuevo aumento de la cantidad de desplazados en el último año.
Quizá recuerden hace apenas un par de años, o incluso el año pasado, cuando anunciamos por primera vez que habíamos superado los 100 millones de desplazados. Pues bien, ya se ha añadido un 10% más a esa cifra.
Desde fines de 2021, el aumento de personas en situación de desplazamiento forzado, dentro o fuera de sus países, aumentó en 19 millones, en el mayor incremento desde que la Agencia de la ONU empezó a elaborar esos balances en 1975. En 2022 había más de 35 millones de personas que buscaron refugio en otros países y 62 millones y medio de desplazados internos. A ellos se sumaban 5.4 millones de solicitantes de asilo y 5.2 millones de personas, principalmente venezolanas, que requerían una protección internacional. Según la ONU, todos se topan con un entorno más hostil, prácticamente en todas partes.
Creo que la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a los países ricos. Eso es erróneo, es todo lo contrario. El 70% de los refugiados de esos 35 millones en realidad huyen al país vecino al suyo. La mayoría, de hecho, quiere volver a su país.
Según la ONU, los desplazados huyen debido a conflictos, persecución, discriminación, violencia y el impacto del cambio climático. El informe atribuye el fuerte aumento de los últimos tiempos a la guerra en Ucrania, el incremento de refugiados de Afganistán y los combates en Sudán.
Y así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en un próximo programa.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿Qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?